En casa de Herrero, es radio.
Bueno, faltan 20 minutos para que sean las 6, las 5 en la Comunidad Canaria. Mira, la Andaluce, bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, me saludo a ti en primer lugar porque, claro, no se habla de otra cosa que de Mira la Andaluce esta semana.
Por mis exclusivas, no sé.
Tus ganas de provocar en unas declaraciones que están dando la vuelta al mundo.
Yo pensaba que había sido por esa sentencia maravillosa que publiqué el domingo sobre la niña de 14 años que había abusado de su padrastro.
Sí, bueno, en el mejor suplemento del mundo, ¿no?
No, en el mejor periódico del mundo, que es El Mundo.
Rosa Belmonte, bienvenida, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
A Rosa la hemos recuperado después de sus periplos geográficos por, en fin, bien, todos los puntos
como cardinales
de España. El Capitán Tan era por el mundo, tú eres por España, de momento eres por España.
Ancho y largo del mundo.
Pero bien, en San Sebastián, bien, comiste bien.
Muy bien, bien, comí mucho. Bien y mucho.
¿Y fuera de Madrid se habla de la campaña de Madrid? Pregunto.
Sí.
¿Ah, sí?
Sí. Sí, porque yo en San Sebastián coincidí, iba con Sergio del Molino, pero coincidí con una periodista que vive y trabaja en Barcelona. Y entonces yo le decía, hombre, es que a veces cuando escribes en un periódico de provincias te dicen, pues a mí qué me importa Madrid. Dice, no, que sí no importa, que esto es distinto.
Sí, es verdad que están teniendo una proyección que va mucho más allá de lo madrileño, que sí, nos iba a decir a nosotros, la verdad. ¿Y qué os parece esta campaña de las balas? Hoy hemos tenido también, sabéis que a Zapatero también le llega una carta.
Sí, bueno, pero lo de Zapatero es fascinante porque tiene literatura, es que te estallen las meninges por las cejas. Eso lo ha dicho un señor mayor. O sea, eso no puede ser que lo haya dicho alguien joven.
Bueno, dicen más. Ya,
o sea dice, disparate de Zapatero, vamos.
Hay una parte ya, digamos, directamente de agravio personal. Sí, pero bueno, es verdad que a ver, ahora lo encontraré. Mientras tanto, Emilia, ¿qué te parece el ambiente que se está creando?
A mí me parece que es todo horrible. Y que, bueno, que es que esto solo beneficia a un extremo, sobre todo.
¿Tú crees?
Sí.
Yo ahí estoy dispuesto a llevarte la contraria. Antes, solo para no dejar el verso suelto. El texto de la nota escrita a Rodríguez Zapatero con dos cartuchos de 38 milímetros dice: Zapa, alimaña dañina, insulsa, ignorante que hizo y sigue haciendo tanto daño a España. Y luego es cuando dice: ojalá le revienten las meninges por las cejas. Fíjate, este no parece. No.
La verdad es que, vamos a ver, en España nos lo tomamos todo, incluso lo más grave, como lo del hijo de la Tomasa. Es decir, el día aquella vez que de pronto salió un tío del Daesh y que era el hijo de la Tomasa, y ya nos lo tomamos todo a cachondeo. Podemos recordar perfectamente el asesinato de Jo Cox en Gran Bretaña durante la campaña por el Brexit, de la diputada laborista, que un tío que le pegó unos tiros, o el atentado en Tucson a una congresista demócrata también, que según su padre, todos los enemigos suyos eran el Tea Party. Es decir, que a las dos atentaron contra ellos gente de, en teoría, de extrema derecha.
¿Y la
pero es verdad que te pueden decir, mira, es que no te puedes tomar esto en broma porque mira lo que ha pasado en Inglaterra y mira lo que ha pasado en Estados Unidos? Y no estoy hablando ni de Calvo Sotelo ni de Archiduque, es decir, que magnicidio ha habido siempre, ¿no? Pero o sea, gente que es menos importante. Pero por otro lado, es que esto es evidentemente propaganda. Y luego el siempre se dice lo de no, tradicionalmente lo de no hablar de suicidios porque se imitaban, ¿no? O sea, en este caso es evidente que hay una mimesis absoluta.
¿Qué fue del tío ese que estuvo en el chat ese que decía que se iba a cargar a Sánchez y no sé qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido de él?
No lo sé, porque ya los locos no los tengo mucho tiempo en el radar. Pero es interesante lo que plantea Rosa, porque hoy se ha planteado la pugna política en esos términos. Isabel Díaz Ayuso, cuando se entera ayer por la tarde que ha sido objeto también de una amenaza con dos cartuchos, etcétera, hace lo que es coherente en su pellejo. Había tratado de restarle importancia a las amenazas previas de Marlaska, de Gámez y también del propio Iglesias. Dice, oiga, no le dediquemos ni un minuto a este asunto porque esto genera un efecto contagio, dicho. Inmediatamente ha salido en La Sexta, Pablo Iglesias, diciendo, es intolerable que diga eso, nos imaginamos a una mujer que es víctima de malos tratos, sí, y que sí, diga sí, inmediatamente que no hay que denunciarlo porque eso provoca un efecto de contagio. Y entonces aquí estamos en una primera fase, es decir, esto hay que airearlo o no hay que airearlo. Esta es la primera gran cuestión.
Pues lo que si yo no entiendo, airea... lo que yo no entiendo es que habiendo el email, ¿por qué mandan cartas?
Porque en el email no puedes apuntar
se pueden meter las balas.
Claro.
Pero luego a Díaz Ayuso dice, me han dicho que son del calibre 22. Hombre, no sé. Verdad que las balas son caras. Esto hay que decirlo. Las balas son caras. Yo entiendo que las del 22 son más baratas.
Las del 22
son para matar ratas.
Las del 22 que son las que a ti te gustan.
Con las que yo mato ratas, claro. Perdona,
aquí solo hay una experta en cuestiones cinegéticas que es Emilia. O sea, que tú dinos, Emilia, de los cartuchos lo que lo sabes.
No, pero que el 22 sabe ella que yo lo uso para matar ratas.
Pero ¿cómo vas a matar
ratas? Las ratas son ratas.
¿A balazos?
Sí, con el 22.
Pero vamos a ver, ¿cómo se puede matar ratas a balazos? Pues tú eres un energúmeno.
Si a que las ratas hay que protegerlas.
No, hay que matarlas a escobazos, pero no a balazos.
Bueno, pero... No, pero el caso es que el 22 es un calibre muy pequeño.
Muy pequeño, de hecho, o sea, de hecho en el 22 si te pegan un tiro en la cabeza tienen que cogerte bien en esto, o sea, tiene que rematarte, vaya.
Bueno, pero de todas maneras...
Bueno, pero son balas, las balas son claro. balas, me da igual si son CEDME, 38 y un 22.
No, pero es verdad que... Hombre, a mí me parece que Ayuso, para variar, tiene razón, pero porque no este efecto contagio que está habiendo, es la gente está
muy loca.
Sí.
Aunque solo, sea solo para mandar cartas, no para disparar.
No, es que solo tienes que leer las cartas al director.
Pero es que esta gente muy rara, la gente que escribe cartas al director es muy rara.
Bueno, pero bien, de acuerdo, pero tenemos derecho a ser raros también, mientras no provoquemos escándalos de esta naturaleza. A mí lo que me parece es que se estaban produciendo muchas amenazas de este tipo sin que lo supiéramos. Y de repente, porque yo he hablado con alguno de los policías que están más o menos en este tipo de denuncias, y dicen, bueno, es que no os podéis ni imaginar la cantidad de denuncias de muerte que llegan habitualmente y que nosotros pues tratamos de una manera pues más o menos rutinaria.
A ver, aparte de los lógicos asesinatos de ETA, eso no vamos a entrar, o los atentados de ETA, la agresión más clara fue la de Rajoy, cuando... Y ya se ha recordado... Ya se ha recordado muchas veces estos días la reacción de Rajoy. Oiga, usted que está, mira, pues este es un señor que no estaba bien, bueno, tal, pues ha tenido un mal día, tal, medio. ¿Y consecuencias políticas de esto? Ninguna. Punto.
Pero sí, evidentemente el pecado original es de Pablo Iglesias en este asunto. El pecado original de Pablo Iglesias revelándolo y haciendo una gran cosa de esto, y luego ya, pues ya ha venido el efecto contagio. Pero vamos, pero y encima sirve para que la directora general de la Guardia Civil y el ministro de Interior vayan a los mítines de Gabilondo y que Carmen Calvo diga ayer en el Senado que el gobierno no está haciendo campaña. O sea, ¿pero esto qué es?
Hombre, pero que no puede decir que lo está haciendo. No hace falta que lo diga. Todos los estados...
¿Pero para qué lo dice? Bueno, pues, evidente.
Hombre, si seguimos ahí en la rueda de prensa de María Jesús Montero, ya no
pero necesitamos... Pero es que yo creo que si a la directora general de la Guardia Civil no le mandan la carta con las balitas, no sale en el mítin de Gabilondo. ¿Santo de qué?
En el mitin de Maribondo no, pero que de alguna manera se hubiera hecho campaña desde el gobierno, no tengo ninguna duda.
No, eso porque sí, desgraciadamente seguro, seguro. Sí.
Pero déjame que me enfrente dialécticamente a Emilia, porque ella ha dicho algo antes con lo que no estoy de acuerdo. Esto de que esto solo beneficia a Iglesias, yo creo que, y además no me parece mal, ya lo adelanto, a mí no me parece mal que Vox esté utilizándolo como una manera de reprocharle al Partido Popular su tibieza. Está tratando de sacar virtud de esta necesidad, pero dice, yo no me arredro, que a mí me vienen y me hacen un cinturón sanitario y que llega toda la izquierda mancomunada y me dice, es usted un fascista, me da igual, yo les voy a mantener la mirada y no me voy a arrugar y voy a hacer lo que no es capaz de hacer el Partido Popular.
Hombre, es que
es un partido mucho más timorato,
es que
mucho
Rocío
más...
Monasterio no es Rocito Monasterio. Pero y no va a montar el espectáculo. Pero obviamente sí le funciona el punto de que antes de las encuestas, antes de que iniciara la campaña, había posibilidades de que se quedara fuera del Congreso, de la Asamblea, y ahora está en un 8%.
Pero
y,
es que eso te lo inventas tú. Yo nunca he visto una encuesta donde...
Pero perdía porque había mucha gente de Vox que iba a votar a Ayuso.
No, pero la famosa encuesta que de la que habló Paco Pascual, que corría por Génova y tenían miedo.
Y se asustaron.
Se asustaron, exacto.
Ahora, Mónica García ha empezado a utilizar una nueva expresión, y es decir que Ayuso va dopada de ultraderecha. Sí, eso es su nueva cantinela, ¿no?
Ella va
no hablar de Vox de ninguna manera, pero ella sabe que lleva...
Ella va dopada de título universitario, de doctora, no sé, que se ha inventado, ¿no?
Ella va dopada, Ayuso, de su propia actitud, que es lo que le salva con respecto a todos los demás.
En esa estrategia ya están también Gabilondo, aparte de Iglesias, por supuesto, que lo ha estado desde el primer momento. Esto de identificar la extrema derecha ya no solo con Vox, sino con el Partido Popular, una porque dice que va dopada y otro como...
Es que creo que nunca han dejado de llamar al Partido Popular extrema derecha.
Claro, ahora pueden hacer alguna diferencia.
Es que,
ahora es directamente fascismo. Ya la extrema derecha es una...
Recordemos el Doberman de Alfonso Guerra.
Pero además, ¿qué espera la izquierda? Es decir, ¿esperan que Abascal permita que gobierne la izquierda, independientemente de que entre en el gobierno o no entre en el gobierno? Si es que eso no lo sabemos. Es decir, ni siquiera sabemos qué apoyo va a ser.
O si va a necesitar, eso tampoco lo sabemos.
Hombre, vamos a ver, lo único que sabemos es lo que dicen las encuestas. No hay ninguna encuesta que le dé mayoría absoluta a Ayuso. Yeah. Ninguna. Por lo tanto, si hablamos de probabilidades, que al final es lo que tenemos que manejar, lo más probable es que necesite el apoyo de Vox. Respecto de si Vox va a utilizar ese apoyo para pedir puestos en el gobierno o no, que es lo que plantea Rosa, pues ellos ya han dado a entender que no. Y además es lo lógico. ¿Cómo vas a hacer ahora causa común con un partido con el que te vas a tener que pegar a partir del día siguiente? Claro.
Y te sacan siempre el ejemplo de Murcia, de la Consejería de Educación de Murcia, cuando ella misma dice: es que yo no soy de Vox, yo soy expulsada de Vox.
Claro.
No, pero es que también Mónica García, esa gran revelación y esa mujer sensata, etc.
Bueno, pues le está yendo muy bien, ¿eh? Las cosas como son. Ya no sé por qué, pero le está yendo muy bien.
No, pero bueno, es de esos fenómenos inexplicables
como Yolanda. No, extraño prestigio como el de Yolanda o el de Ana Pastor en su día.
Sí, exacto. O sea, es el secreto es mejor guardado de la política, pero...
Bueno, pero de eso no vive la política.
Es verdad que le va bien, que la gente le...
Le va también que las últimas encuestas están manejando la posibilidad de que Mónica quede por encima de Gabilondo.
Yo lo veo muy difícil, y sobre todo porque, pues Gabilondo es un tío que, joder, pues por lo menos... aparte de Marlaska haciendo el indio y eso, pero sí se va a ver beneficiado de este clima de...
Y que el PSOE tiene un voto cautivo.
Sí.
Bueno, vamos a ver.
Que me parece bien.
Sí, todos los grandes partidos se supone que tienen un voto cautivo. Otra cosa es que ese voto cautivo les permita tener resultados dignos. Lo que marcan todos... Pero es muy llamativo el descenso de Gabilondo. O sea, es que si tú comparas el promedio de las encuestas del inicio de la campaña, hace dos semanas, con el promedio de las encuestas hoy, y ha bajado 7 puntos. 7 puntos.
¿Pero cuánto ha subido Mónica García?
Ha subido 4 o 5.
¿Y Podemos?
Un punto y poco.
Entonces, ¿hay un 3% o que se han ido a Ciudadanos?
No, o que se está produciendo... Hay muchos indecisos que van tomando su decisión de voto conforme se acerca la fecha electoral.
Claro, pero que... Yo creo que hay un determinado pico de edad que sí le puede gustar a Gabilondo, pero obviamente no le gusta. Yo creo que a ningún... miembro del Partido Socialista de más de 50 años, o miembro del votante del Partido Socialista de más de 50 años, que seguro que en Madrid hay un montón, le ha gustado el Sánchez con Bildu.
Ah, por supuesto. Bueno,
pero y el propio Gabilondo ha ido dando bandazos durante la campaña. Lo más llamativo es lo de con este Pablo nos quedan 12 días, piénsatelo. O sea, eso ha sido lo más llamativo, pero es que han sido muchas cosas.
Sí, pero vamos a ver, estas son las elecciones. Antes hablábamos del interés que tienen fuera de Madrid, ¿no? O sea, ha estado Rosa en San Sebastián y allí le han preguntado, etcétera, y es verdad, hoy sale una encuesta en La Vanguardia, es muy... Sí, claro, que
la única que da Ciudadanos,
le da la misma intención de voto a Ciudadanos que a Podemos, no te lo pierdas. Y además no es una firma, digamos, desacreditada, no son unos aficionados. O sea, que es Ipsos, me parece, que es una de las grandes empresas demoscópicas de España. Pero bueno, es verdad que es un verso suelto y que no va en la tendencia.
Sí, pero los de Ciudadanos sí se ven ciertamente beneficiados un poco por este clima de... O sea, ahora que ha habido una ruptura del PSOE, o sea, yo creo que sí hay un cierto voto refugio de izquierda que sí se puede haber ido a Ciudadanos.
Yo no lo creo.
No lo sé.
Yo no lo creo, pero bueno, esto hay que analizarlo. Yo os iba a decir, cuando nos volquemos sobre la letra pequeña de las elecciones, porque ahora claro, cuando hay unas elecciones lo importante es saber porcentaje de
los
votos.
Los residuales escaños, que no han servido para nada.
No solo los residuales, sino los trasvases que se han producido de un partido a otro. Hay un par de datos que se han publicado entre ayer y antes de ayer que a mí me han llamado mucho la atención. Por ejemplo, nos llama la atención que, por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso sea más popular y una candidata preferida entre los votantes de Vox antes que Rocío Monasterios, es un dato que habrá que analizar.
Sí, pero ese era el temor que tenían por sus propias encuestas en Génova,
pero
cuando
no,
vieron que
punto...
su tracking bajaba tanto Vox porque la gente de Vox iba a votar.
A ver, pero también te digo una cosa, a lo mejor hay mucha gente que le encanta que Rocío Monasterio plante cara a este hombre, pero no le gusta ciertas actitudes de Rocío Monasterio y dice, uy, pues mira, esta es más liberal.
Bueno, pues por eso digo que habrá que mirarlo con detenimiento, porque si luego vamos a la parte del PP también nos encontramos con cosas sorprendentes. La encuesta de Neo, creo recordar, daba un dato muy llamativo y es que el 40 y muchos% de los votantes del PP le pedían a Casado que no hiciera campaña por Ayuso. Que no molestara, o sea, quédate quieto, que tú lo único que haces es espantar el voto. O sea, imagínate tú lo que eso supone para lo que va a ser la política después del 4 de mayo, porque es que después del 4 de mayo
creo que habrá muchos cambios y yo espero
pero en el propio gobierno,
yo en el propio gobierno, y yo espero que
pero el otro día
la torta de Podemos sea tal que Sánchez pueda distanciar, se dé cuenta que debe distanciarse de ese tipo de retórica.
Pero tiene un acuerdo de coalición
y no tiene muchas
alternativas. Bueno, pero a Yolanda Díaz seguro que tiene algún peinado tipo Timoshenko, Julia Timoshenko, para comparecer aprobando el despido libre.
Bueno, lo que sí que está claro es que la resaca postelectoral de Madrid, hablando ya de la política general, va a ser muy interesante por todas las cosas que están saliendo.
A mí me han contado de alguien que estuvo comiendo el otro día con Casado que está exultante. O sea, dice, pero tío, que gane Ayuso no quiere decir que vaya a ganar tú, ¿no? Pero que por lo visto el tío está exultante.
Bueno,
ahora mismo.
De acuerdo. Y te pregunto, ¿no te parece lógico? O sea,
claro, sí, por Ayuso sí, pero no por él.
Pero vamos a ver, para
no
él...
No creo que se traslade a la política nacional.
De acuerdo, pero ahora tú ponte en el pellejo de Casado, ¿qué prefieres? ¿Un éxito abrumador de Ayuso?
Un éxito abrumador de Ayuso, pues absolutamente, bueno, pero que hay que darse
eso,
cuenta.
Eso
y él debe darse cuenta
en mi pellejo y en el de Rosa.
Claro. De que Ayuso es Ayuso y es su propia actitud ante las circunstancias lo que ha hecho de Ayuso la Ayuso.
Vale, y eso tendrá que empezar a analizarlo después del día 4 de mayo, claro. Pero de momento lo que le interesa al PP es poder aparecer como un partido que ha sido capaz de derrotar a la izquierda.
Pero
de
al
mantener...
mismo tiempo las encuestas a Juanma Moreno Bobadilla le dan un 40% de intención de voto después de su enfrentamiento con Casado. Entonces son
ya, pero el enfrentamiento con Casado es Teodoro quiere hacerse con todos los reinos.
El secretario general lo que quiere es que haya lealtades irracionales al líder del partido.
Pero mira qué callado y oculto está ahora Teodoro, ¿no?
Sí, está bueno. Por otra parte...
Yo lo veo bien.
Es lo mejor que puede hacer, eso te iba a decir.
¿Será que no le ves?
Bueno, ahora seguimos, que tenemos que irnos a las noticias de las 6 y antes darnos un paseíto de rigor por la tienda de Libertad Digital. Gonzalo Colomer.
Muy buenas. Seguimos lanzando novedades atractivas en la nueva tienda de Libertad Digital. Ahora hemos incorporado la almohada Ionize Gold, un sistema que combina los mejores materiales para el descanso junto con las propiedades que ofrecen los minerales y metales preciosos. Nos siguen quedando los últimos relojes del 20 aniversario y ya saben que tenemos el nuevo purificador de aire Home Plus Naturef, que ya está triunfando, ya que es el único modelo capaz de purificar hasta 150 metros cuadrados y con el que poder disfrutar de un ambiente en tu casa o trabajo limpio de virus. ¿Qué le gusta cocinar? pues no se pierda el juego de sartenes de San Ignacio, avalado por el gran chef Tete Rodríguez. Entren ya en yoquierouno.com para ver todos estos productos y alguno más.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Los gobiernos autonómicos han comenzado a preparar el escenario para después del 9 de mayo, fecha en la que decae el estado de alarma, y ya están planeando el marco legal que les garantice seguir tomando ciertas medidas para contener la pandemia, si bien algunos ejecutivos regionales reconocen la dificultad de establecer restricciones sin esta norma jurídica. Por ejemplo, el ejecutivo murciano estaría encantado de tener un diálogo con el presidente del gobierno, con Pedro Sánchez, sobre esas necesidades que van a tener cuando se haya puesto fin al estado de alarma. Fernando López Miras es el presidente de la región.
Que en los últimos 6 meses de pandemia el presidente Sánchez no haya tenido ni una ocasión para convocarnos a todos los presidentes autonómicos para hablar de esta gestión de la pandemia, podía haber legislado para que el 9 de mayo no quedemos en la más absoluta de las incertidumbres, ¿no? Por lo que parece no va a tomar ninguna decisión, y a partir del 9 de mayo, desde luego, las comunidades autónomas quedaremos sin herramientas jurídicas que van a ser fundamentales para seguir salvando vidas y para contener la pandemia.
Mientras, el Parlamento Europeo pide que los test para detectar el coronavirus que estén vinculados al nuevo certificado europeo para facilitar los viajes de los turistas este verano sean gratuitos. Antonio del Rosal, buenas tardes.
Buenas tardes, Verónica. Los principales grupos europeos en el Parlamento estiman que en la actualidad este tipo de medidas ante el COVID tienen precios prohibitivos en algunos Estados miembros, y esto supone una discriminación entre países europeos. Tanto el Ejecutivo Comunitario como los 27 se posicionan a favor de que los test sean accesibles para todos los europeos. Además, la mayoría de eurodiputados han apoyado la aprobación del certificado, que ayuda a recuperar un derecho fundamental como la libre circulación, pero exigen garantías para la protección de datos y de que los gobiernos no utilizarán dichos datos para implantar medidas nacionales adicionales.
Gracias, Antonio. Sobre la campaña madrileña, la presidenta de la comunidad y candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado la equidistancia entre Vox y Podemos. Paloma Cuevas, buenas tardes.
Buenas tardes, Verónica. Sí, Isabel Díaz Ayuso cree que el clima de crispación en la campaña electoral madrileña se debe a la irrupción de Pablo Iglesias, y frente a quienes meten en un mismo saco a Podemos y Vox, la candidata popular deja clara su postura.
Yo no soy equidistante entre Vox y Podemos, ni en nada de los debates que se están dando en estos días, porque yo no he visto en Vox las barbaridades que sí están cometiendo muchos líderes de Podemos. No veo que haya en las listas de Vox condenados por agresiones, como la portavoz Isabel Serra, que la han escondido como buena mujer de Podemos hasta que pasen las elecciones.
Además, sobre Iglesias, dice Ayuso que sería maravilloso que la formación morada se quedase sin representación en la Asamblea de Madrid.
Gracias, Paloma. Y los partidos constitucionalistas siguen lamentando en Cataluña que los separatistas no sean capaces de formar gobierno. El 26 de mayo finaliza el plazo para evitar una convocatoria electoral, y pese al encuentro de ayer en la cárcel de Lledoners, ni los de Esquerra ni los de Junts se van a reunir esta tarde para tratar de desbloquear el nuevo gobierno. El líder de Ciudadanos en Cataluña, Carlos Carrizosa, advierte del impacto negativo en la economía de este parón institucional.
No hay interlocutor con el gobierno del Estado para hablar de los fondos europeos que deben ayudar a los empresarios, tanto de las Terras de l'Ebre como del resto de Cataluña, a superar esta crisis del COVID, y por lo tanto es importantísimo que nos pongamos a trabajar, que dejen de priorizar sus luchas de poder los partidos que han de conformar gobierno.
Deportes, Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. Estamos atentos a la segunda semifinal de la Liga de Campeones. La disputan hoy a las 9 de la noche el Paris Saint-Germain y el Manchester City en el Parque de los Príncipes. Los dos equipos favoritos para ganar la competición se enfrentan en un encuentro hoy sin pronóstico. Mañana juega el Barcelona ante el Granada, es partido de Liga y puede ser líder. Hoy Ronald Koeman ha elogiado a Griezmann.
Que para mí es un jugador importantísimo. Claro que hemos tenido unos críticas por la efectividad de nuestros delanteros y también de Antoine, pero yo creo que siempre he dicho, para mí, un chico que me gusta, siempre trabaja, siempre entrena a tope, y claro, sabemos que delanteros también depende la efectividad durante una temporada, que también ha tenido mala suerte.
El partido mañana a las 7 de la tarde es de Liga. Hoy también hay Liga. En una hora comienza el Athletic de Bilbao Valladolid.
Gracias, Dani. Vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras de GT. Eris Cerezo, buenas tardes.
Buenas tardes. Actualizamos el estado de las carreteras. En estos momentos estamos pendientes de dos accidentes en Barcelona, en la A2, en Abrera, en sentido Lleida, y en Zamora, en la A6, en Villalpando, en sentido a Coruña. Al margen de estos accidentes, retenciones en Madrid, de salida en la A3, en Rivas, y de entrada en la A6, en el Plantío también. En Barcelona, en la AP7 en Barbera del Vallès, sentido Girona, y en Alicante en la A7 en Orihuela, sentido a la capital alicantina, y por último en Valencia en la V30 a la altura de Chirivella, en ambos sentidos.
Hasta aquí la actualidad, volvemos en menos de una hora a las 7, las 6 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. En casa de Herrero. Es radio.
Bueno, son las 6:10, una hora menos en la Comunidad Canaria, y como siempre hacemos los miércoles, ahora dentro de un ratito hablaremos con García, que por cierto, sabéis que acaba de ser vacunado, ¿no? Digo, porque ahora le preguntaremos cómo le ha ido la experiencia de la vacunación.
O sea, que está en el tramo de...
No.
Sabemos en qué tramo de edad.
No, perdona, no es verdad. Ayer estuve con Ruiz Escudero y me contó, estuvo en el programa de Federico, yo estaba en la tertulia con tu director, Paco Rosell, y entonces nos contó que hay una generación perdida, que es justo la mía, de 65 a 69, porque están empezando a vacunar por arriba con una vacuna y por abajo con otra. Pero claro, justo en nuestro segmento no, con lo cual hay gente más joven que ya ha sido vacunada y gente mayor que ha sido vacunada.
Yo como pongan el pasaporte COVID ese, no voy a poder ni ir a Pozuelo a comer carne.
No, hombre, no, porque a vosotras, que sois jovencísimas, os tocará en agosto, me imagino. O sea, que es como...
Pues a mí en agosto...
A mí en agosto que no me busquen.
Pero como que no, si querrás ir al puerto, a algún sitio a trabajar, pues tendrás que tener algún certificado.
En agosto no, yo no estoy disponible en agosto.
Pero vamos a ver, si has trabajado todos los agostos de tu puñetera vida, Rosa del Monte,
no,
¿a dónde vas?
En agosto no trabajamos. Bueno, además estamos muy liadas con el libro.
Pero ¿qué pasa? ¿Que en agosto todavía no vais a tener terminado?
No sé.
Qué mentito que hayas.
Corrigiendo.
Bueno, don José Luis García, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, háganos la crónica, macho, ¿qué ha pasado?
Pues nada, a mí me habían citado exactamente a las 5:20, una hora menos en Canarias, 4:20, y he llegado allí, hay 19, me han dicho, don José Luis García Muñoz, sí, pase usted, pues 21, y entonces he llegado y hay 20 en punto, me he sentado, me he quitado la chaqueta, el brazo izquierdo, suba, me la han puesto, no he sentido absolutamente nada. Y me ha dicho, tenga usted esto. Y digo, ¿qué vacuna me van a poner? Y bueno, y me ha puesto Michelle Pfizer. Bueno, Michelle Pfizer, no, la Pfizer.
Como el Javier Solano.
Claro. Y entonces me ha dicho, ¿qué tal? Digo, estupendo, siéntese ahí 5 minutos. Y nada, me he sentado, me he levantado, he salido y de momento no me estoy transformando en una cucaracha como en la historia de este, ¿no?
De Kafka.
De Kafka. Y bueno... No lo sé, luego vendrá, supongo, el dolor de cabeza, o me han dado una
serie de cosas. No necesariamente,
no
tiene por qué.
¿Cuándo te toca el segundo par de banderillas?
El 19 de mayo, que no sé qué fecha cae. También por la tarde.
19
y bueno,
de mayo, pero, me parece que es miércoles.
Escucha, es que yo, pero no, una precisión riente de los suizos y de los... Oye... Porque además habían insistido, ni antes ni después. Y entonces no había nadie, claro. Había, bueno, otras dos personas que iban a vacunar detrás de mí y una que ha salido. Me han dicho, pase aquí, José Luis, tal, y ya está. Y me han dicho en ese momento, son las 21 y no había nadie. O sea, con una salía yo y han entrado otras dos personas, joder. En cambio me ha dicho mi querido Luis Alberto de Cuenca que ayer estuvo 2 horas.
Sí, porque es que hay un asunto que a lo mejor Rosa y Emilia...
No, yo creo que es que lo hacen con los poetas solo eso, ¿no?
No, porque no hay tantos poetas en España.
Sí, ¿no? Sí, ¿cómo que no? ¿Cómo que no, Luis? Todos son poetas.
Es de para molestar a los poetas.
Puede ser. No,
hay yo no lo veo mal.
Hay una decisión que yo no sé de qué depende y es que te vacunen en un macrocentro.
Claro,
de
estos, esos son los que tardan.
O los que van, como tú, a tu ambulatorio de la Seguridad Social.
No, yo he ido aquí a mi calle Reyes Magos, que está aquí al lado. Por cierto, me he acordado que ahí vivía mi querido amigo León Klimovsky. el director de cine argentino que hizo Salto a la Gloria y tantas películas, y ha pasado por su casa y siempre que lo te echas un recuerdo de las veces que iba a su casa y nada, ya te digo, pero no es que no hubiera aglomeración, no había nadie, o sea, a todo el mundo le dicen la hora, usted a las 3:41, a las 4:12, eso, pero no es español, eso, reconóceme que esto, si yo hubiera estado en otra ciudad, hubiera dicho, esto es en Baden-Baden, no en un sitio de esos, no en Madrid, capital.
No, pero es verdad que hay mucha gente que tiene la misma experiencia que tú, que cuando vas al ambulatorio son súper certeros y generalmente muy puntuales. La cosa es que te toque ir al Wanda Metropolitano, donde claro, hay tanta gente, o al Zendal, donde entonces tienes que guardar colas, en fin, es mucho más complicado. Pero dime una cosa, entonces tú ahora ya psicológicamente te sientes con más ánimo para hacer una vida menos confinada.
No, me siento igual, más o menos como me he sentido, porque ahora sí, está la otra parte, dice, y si, antes el de mayo, no lo sé, chico, yo no entiendo absolutamente nada de todo esto, pero bueno, tú ahora estamos oyendo que eres una Lost Generation, ¿no? Dices tú, ¿no? La tuya.
Soy todos, la mía, todas, sí, pero vamos, que lo dice el consejero de salud, que no se sabe por qué. Claro, nos han emparedado entre los más mayores y los más jóvenes, entonces estamos esperando que nos toque.
Todo el mundo piensa eso. Díselo aquí a Emily Bronte y a Rosa de Luxemburgo, que la tienes al lado. Y ya verás como te dirán que ellas también son una generación perdida. Y yo decía también, la nuestra.
Yo soy una perdida sola.
Claro, la nuestra de posguerra. Somos la generación entre los que hicieron la guerra y los que ahora han venido ya y hablan inglés y no sé qué, y nosotros somos una generación. Todas, como decía Hemingway, todas las generaciones se pierden, todas, ¿no? Pero bueno, Luis.
Eso se lo dijo Gertrude Stein cuando fue esto. Es una generación con el perdida.
Chofer, aquel tipo en el garaje que le dijo, somos una generación perdida en el garaje. Pero bueno, yo creo que a vosotras. De verdad, Emilia y Rosa, os va a tocar en agosto, yo creo.
¿Pero por qué?
A ver.
Sí, porque habréis terminado el libro, estaréis disfrutando de vacaciones y os dirán, para Madrid.
Pues no nos viene bien.
Pero vamos a ver, que os venga bien o no. Aparte de que lo de las vacaciones, explicando lo de las vacaciones. Emilia, no tengo ni idea de lo que va a hacer con el mejor suplemento del mundo, pero yo en todos los meses de agosto he visto que Rosa escribe las mismas columnas que en julio, en abril.
Y más, porque me han encalomado una cosa de verano.
Yo siempre escribo que siempre puede. Hay una más joven y más guapa, tipo Ana Soria, que te quita el puesto. Bueno, y más lista.
O sea, que por eso no os vais nunca de vacaciones.
Claro, por supuesto.
Os lo decía con Chabelasco, pues, decía, nunca dejes que te sustituya.
Eva, José Luis, qué verdad es Eva el desnudo. No hay que fiarse. Sí,
claro. ¿Te acuerdas cómo era,
¿Está muerta?
Eva Harrington. Claro. Y la otra nueva, Phoebe, la que acaba la película, con aquella chica iluminada.
Se repite.
Oh, como es eso, claro.
Qué buena es esa peli.
Hombre, claro. Sobre todo la primera mitad, porque cuando desaparece Thelma Ritter, ya baja un poco, fíjate lo que te digo.
Es que sin Thelma Ritter, a mí es lo único que me gusta de La Ventana Indiscreta, fíjate.
Claro, claro.
Si no sale Thelma Ritter, no me interesa.
Sí, cómo la mira, y enseguida la cala, ahí va Harrington, y la mira y le dice...
Te conozco, bacalao, aunque venga disfrazado.
Sí. ¿Cómo está esperando a la salida de las artistas bajo la lluvia con su gorrito y diciéndole...
A ver, su trinchera.
Sí. Sin ser lo mismo en Showgirls, cuando una se cae cuando una empuja a la otra por la escalera, sí. Es un poco igual.
Sí, claro. La calle 42, la chica, claro. Que al final la protagonista se pone enferma y llega la segunda, la recién llegada, y coge el puesto. Eso es un clásico. Sí. Claro.
Pero vamos.
Bueno, pues nada.
Agosto no nos viene bien.
A mí me parece que te da exactamente igual y no y deje de protestar. Habéis visto, por cierto, que me ha llamado mucho la atención, no sé si sale en otros periódicos, yo solo lo he visto en La Vanguardia, estaba buscando en La Vanguardia, las fotos que se hicieron Vivian Leigh y Laurence Olivier durante su viaje de novios.
No.
Pues, y además es muy curioso porque se están subastando las fotos. Pues, como Dios las traje al mundo. Él a ella y ella a él, con toda la naturalidad del mundo. Y no sé por qué, esta ya es una historia que no he leído con detalle, llegaron a poder de una española. Y
¿pero
también
desnudos?
Sí, completamente desnudos.
Pero hay una pregunta, yo es que tengo muchas... A ver, ella describe... A ver, dime tres palabras. Hitler... Fidel Castro. O sea, te hablo el depilado de ella.
Bendito sea Dios. No, pues miras las fotos porque no tiene nada que ocultar. O sea, en la foto lo no, deja pero, todo. Pero está... No deja nada a la imaginación, Emilia Landaluce. O sea, quiere decir que tú entras en La Vanguardia, ves las fotografías y ella está en un atardecer precioso, un poco así como de perfil y bien.
Pero eso en una peluquería llamada Dalila, que está en el puerto de Santa María, digo porque Dalila demuestra cierto conocimiento de la EGB, y ponía depilación tal, Hitler la más cara, Fidel, que era arreglarse un poquito tal, más barata, y la otra no me acuerdo cuál era. No sé qué otro.
Bueno, pues no lo sé, o sea, si no lo sabes tú, yo no.
Cuenta una cosa muy graciosa en las memorias de Lillian Hellman, cuenta una cosa. Lo que pasa es que no me acuerdo quién lo contaba. Que Vivian Leigh, cuando ya no estaba casada con Laurence Olivier, se seguía haciendo llamar señora Olivier y daba fiestas en su casa en Hollywood, y que al final de la fiesta ponía la música para despedir, ponía la música de Lo que el viento se llevó. Estaba como una cabra.
Estaba como un plumero. Es que Vivian siempre... bueno, además el viaje de novio lo harían con mucho retraso, porque ellos se conocieron en el teatro antes de Lo que el viento se llevó. Ya ahí, claro. Estaban juntos, él iba a hacer Cumbres borrajosas con William Wyler, y es cuando iba con ella, era su compañera. Ella era poco conocida, había hecho Un Yankee en Oxford, pero no era, era, bueno, ella era actriz infantil desde niña, pero, o sea, esas fotos deben ser como del año 40, 41.
Del 40, exactamente, del 40, durante la luna
de
mayo.
Cuando se casaron. Pero si te fijas bien, en la mirada de ella, hay que por eso estaba genial en muchas películas, hay un toque de locura que lo tenía ya Sullivan. Y luego acabó como Franz Farmer, esa cara un poco desquiciada que tenía ella, ¿no? Y fue tremendo. Hay unas páginas magistrales de David Niven en su libro de...
Es que el libro de David Niven, de su memoria, es estupendo.
Bueno, es un Pulitzer para mí extraordinario. Y ahí describe la niña en dos capítulos, nunca dice que es ella, pero vamos, está claro que es Vivian, y cuando espera tiene que ir a recoger al marido que viene de Londres, un actor conocido, que es su amigo Laurence Olivier. Ella intenta acostarse, y David Niven se resiste porque la quiere, pero como amiga, y respeta mucho a Laurence Olivier, y habla de eso, el desquiciamiento absoluto. Cuando ella iba a hacer aquella película de La senda de los elefantes, ya no pudo, y la sustituye Liz Taylor, ¿no? Pero es una actriz, en algunos momentos a mí me parece que no se puede estar mejor en Lo que el viento se llevó que ella, pero en la de esta que hizo, que es tan famosa, de con Marlon Brando, El tranvía,
llamado deseo,
Estela,
Estela,
sí, Estela, pero ahí está overactive,
siempre sí, confiado en la bondad de los desconocidos.
Sí, pero ahí está.
Pero hablando de lo
pero
que...
Pero ahora mismo, Luis, con lo que has dicho de lo de La Vanguardia, yo no, porque no tengo esa cosa, pero hay miles de personas que están buscando
los desnudos de Vivian Leigh y Laurence Olivier.
Bueno, no,
¿quién
pero,
son esos?
No, pero
de Larry y de Vivi.
No, lo que pasa es que no es que ha venido, no me acuerdo por qué me habéis hecho acordarme de estas fotos, que yo cuando he visto la prensa esta mañana me ha llamado la atención, no el hecho de las fotos en sí, sino el hecho de que estuvieran en posesión
de una española.
De una española, sí. Y por lo que veo es que por lo visto ellos tenían una, lo que se llamaba antes una doméstica española, que se hizo con fotos, o que le debieron ver fotos, y entonces ella se la dio a una pariente suya o algo parecido. De todas maneras,
como la Cambaria con las cartas
de Agatha Christie.
Puede ser, pero
o sea,
pero
entre Lauren Postigo y Agatha Christie había un grado de separación.
Y luego, porque me he acordado
mucho más entre Lauren Postigo y Laurence Olivier.
Y luego, porque me he acordado, García, de tu libro de Lo que el viento se llevó, que es lo que, bueno, que porque yo me enteré la semana pasada que estabas escribiendo un libro.
Sí, ya prácticamente estoy acabando, estoy con los últimos retoques.
Y por
bueno,
cierto, lo mejor que ha pasado la semana pasada es el doblaje de Lo que el viento se llevó con Ángel Barceló y
Pablo Iglesias, cuando le decía no te vayas.
Red, no te vayas.
Pero ese momento en que Pablo Iglesias se levanta de la silla y dice me voy a Charleston.
Sí, me voy a Charleston.
Tenía que haber dicho...
¿Y qué va a ser de mí?
¿Eh? Importa.
My dear, I don't give a dime.
José Luis, ¿cómo ves esas películas? ¿Las ves dobladas o las ves en español? Porque yo...
¿Dobladas o en español?
Digo, ¿dobladas o en inglés?
Bueno, mira, te voy a decir la verdad.
Porque yo esas películas me veo como incapaz de verlas en inglés.
Sí, bueno, es que claro, tú ten en cuenta que Rafael Luis Calvo es el que dobla.
Qué maravilla, Rick Butler.
Es imposible, ese tono de voz decía, no pensarás que voy a pasarme la vida esperándote entre marido y marido, ¿se acuerdan que hablaba así? Pero fíjate, yo una vez en México, en el año 78 creo, se reestrenaba en 70 milímetros en todo el mundo otra vez, dije, voy a verla. Y claro, al principio estaba un poco desconcertado a cargarle con su propia voz, subtitulada en versión original, claro. ¿No? Pero el que ganaba mucho era Ashley, porque aquí tenía una voz muy débil y el personaje no era así en la versión original. Y naturalmente Ashley era un tipo dubitativo, pero con una gran firmeza. Y en cambio aquí, claro, el doblaje fue un portento de la Metro-Goldwyn-Mayer en Barcelona.
Claro. Y decían Melita,
todo. Pero eran estupendos, y el coronel O'Hara, el general O'Hara. Pero el doblaje aquel fue prodigioso, es un doblaje.
Y luego cuando fue la niña, Bonnie.
Lo que pasa es que...
Bonnie Blue, que se va a caer.
Esa escena que vosotros habéis rememorado ahora por lo de la broma entre Áñez Barceló y Pablo Iglesias, también depende de cómo lo quieras traducir. A veces fuerzas las frases para que los movimientos de la boca se ajusten, y la frase de Red Baller al final no se sabe muy bien cómo hay que traducirla. Francamente me importa un bledo. O yo qué sé.
Sí,
como...
Yo lo cuento en el libro, y además lo hablé un día con Richard Baum, el que se sigue sabe inglés. Tiene una connotación maldita, un poco de blasfema en el inglés, porque como comprenderás, nadie va a prohibir cuando dice, yo qué voy a hacer, me importa un huevo lo que vayas a hacer tu vida, que es la traducción literal, es exactamente más o menos, ¿no? Eso no es para prohibirlo. Lo que pasa es que estuvo luchando con la Green Office durante meses porque tenía una connotación un poco extraña y de comprender nosotros. Hay algo ahí como algo herético, blasfemo en el Don't Give a Damn, porque eso, y él lo sabía, y por evadido que cuando se estrena la película en Atlanta ya el primer pase y ese final todo el mundo, bueno, era un comentario terrible y eso se lanza, y hoy día es una de las más grandes frases del cine, con lo de siempre nos quedará París, o hazle una oferta que no pueda rechazar. Es decir, que ha quedado ya como una de las frases más, como se decía antes, emblemáticas.
Pero también, adiós pongo por testigo.
Sí, bueno, eso
claro, sí, pero esa está bien traducida.
Claro, pero
y hago yo una, ¿cómo se dice esto de manera cultural? Una reflexión. Hago yo una reflexión en el libro diciendo que qué extraño que nunca se haya hecho un musical en Broadway con Lo que el viento se llevó. Y me acuerdo por lo que dice doña Emilia, fíjate ese final de la primera parte en un teatro ahí en la calle 42, cuando ella... Imagínate una música de Franz Joy Weber como la de Don't Cry for Me Argentina.
Y el cielo rojo.
Y el cielo, bueno, el cielo es la aurora boreal. O sea, es una cosa impresionante.
Ahí.
Y ella diciendo, lo juro que no volveré a pasar hambre. Lo juro en esta tierra de Zara. Una música...
Ahora lo malo es que en vez de decir Tara es mi hogar, dirá Zara es mi hogar.
Sí, Zara. Pero fíjate qué bonito sería ese final impresionante, ¿no? Con esa cámara, no, con la grúa aquella.
Ahora Tara es una cosa políticamente incorrecta, porque acuérdate cuando Blake Lively se casaron en una plantación del siglo XIX y el marido Ryan Reynolds pidió perdón por haberse casado en una plantación.
Claro.
Pero tío.
Pero vosotros, pues, ¿cómo traducirías?
Ahora, si tú... Señorita Escarlata, imagínate.
Pero José, tú que has sido, y eres escritor, guionista y tal, ¿cómo traducirías, o sea, a qué frase, digamos, coloquial, castiza, recurrirías para traducir? No literalmente, pero el sentido...
Lo que significa. Y yo, ¿qué va a ser de mí? Y entonces él dice, my dear, cariño, me importa tres cojones lo que vayas en tu vida a partir
de ahí. Como si te la machacas.
Me la sopla, pero yo diría... Me la sopla.
Yo en ese tono irreverente del que me acusas en mi entrevista...
¿Cómo no? Yo me tu cosa, ¿no? Quedas, o sea, te dices que eres una mujer, que eres una putifina, que lo único que quieres es manipular a la gente y que estás deseando que te metan mano. Pues ya me explicarás tú qué quieres que te diga.
Que lleguen no sé. Los felices años 20.
Bueno, bien, bueno, pero no me digas a mí que te atribuyo cosas, eres tú misma la que hablas de... ¿Tú has leído la entrevista que le han hecho a Emilia?
¿En dónde?
¿En no, el mundo?
No la he leído.
Pues
no, ya, pero he leído una hace como un mes o un poquito menos. En un
pero esa me portaba bien.
Esa estaba muy bonita.
No, pero ahí no se ponía en plan niña traviesa, no, aquí quiere, se pone en plan juguetona de decir, vamos a ver quién dice más animaladas, en plan simpático.
Papay West.
Soy más Talula.
Ah, Talula, joder.
Mucha más Talula.
Tú léetela y luego ya la comentamos. Porque hace falta, ahora eso sí, demuestra una personalidad absolutamente insobornable, ¿eh? Porque no hay nadie en este momento que sea capaz de hablar de uno mismo en esos términos ya no solo políticamente incorrectos, sino tan provocativos, y mucho más en el tiempo que corren. Claro, tú imagínate, y además el mundo tampoco se cortó mucho, ¿eh? Titular era esa frase de comedia, estoy deseando salir para que me metan mano.
Digo, ¿eso decía?
Eso decía Emilia. Sí.
Pero entonces, según esa entrevista, ¿qué es lo que habrías dicho?
Es que te den, ¿no? O sea...
Que te den, no, pero que te den es muy fino.
No.
No, yo creo que ahí que te den es muy fino. O sea.
Hombre, que te den es que se corta la frase y que te den, pero no es tan fino.
Bueno, ya sé que García no vio la gala de los Oscars, nadie le afiará la
pero
película.
Pero he visto Tenet, ahora que se ha pasado.
¿Has visto Tenet?
¿Has visto Tenet? Pero ya la habías visto.
Yo no, pero la he visto ahora en Movistar, que se ha puesto el día 23 ya, y la he visto.
¿Y la he entendido?
No, pero fíjate, me ha fascinado porque no la entendía. Entonces, no, tiene algo realmente adictivo a la película. Está tan bien filmada, esas carreras, los coches, que es, por cierto, parece la M30. Yo no sé si está rodado en la M30, pero yo juraría que a veces pienso que es la M30 de Madrid.
Y
luego, de historia, esa mujer tan alta... Y es que es altísima, con unos tacones enormes, le saca la cabeza y el cuello a estos, al hijo de Denzel Washington y tal. Entonces, yo empecé rápidamente y dije, es que no hay que entender nada, porque el va para atrás y para adelante, se puede pegar con uno mismo, pero los coches yendo para atrás, joder, eso es una verdadera maravilla. Entonces yo empecé a decir, olvídate de entenderla, ya la veré en otra ocasión además. Y yo la vi y bueno, inolvidable. Es una película extraña, no tiene sentido, pero juega con el tiempo, con adelante, a detrás, es una cosa fantástica.
¿Sabes lo que me dijo? Yo cuando llegué tenía complejo de tonto porque no había entendido el argumento, claro. O sea que francamente, entonces le dije a Rosa, yo no la he entendido. Y entonces ella me miró con un cierto desdén, como mira a una persona lista, a uno que no es tan listo, y le dice, pues no te lo plantees mucho, pues hay unos buenos, unos malos, y al final...
¿Era una película de James Bond, realmente?
No sé. Entonces,
uno muy malo, que es Kenneth Branagh, que quiere dominar el mundo.
Quiere dominar el mundo, y hay otro que trata de impedirlo.
A ver si se estrena ya la nueva James Bond, porque se va a estrenar ahora, ¿no?
No, se ha ido retrasando.
En noviembre, una cosa
fecha,
así.
Todavía no hay fecha. Sí. Oye, no, pero de la ceremonia de los Oscar hay una cosa que yo no he terminado de entender, porque mi cultura es tan mínima, que yo no sabía, José... que Blade Runner había tenido unas críticas horribles cuando se hizo. Y entonces, sí, claro. Por lo visto, uno de los momentos más celebrados de una gala que no pasara a la historia como muy divertida fue cuando Harrison Ford, en plena gala, empezó a reírse de las malas críticas de Blade Runner.
Pero él lo que leyó fue lo que decía la gente en las proyecciones esas que se hacen privadas para ver qué demonios le parece a la gente la película.
Y le parecían cosas...
Eran horribles, todo era horrible, sí.
Bueno, pues, acordaos que luego, incluso estrenada ya en todo el mundo, hubo una película que llevaba esa famosa cosa del corte del director, Director Cut, la siguieron lanzando para sacar un poco más de dinero, pero fue un éxito de prestigio el que tuvo. Digamos que hubo una parte intelectual que vio claramente que aquella historia de Philip K. Dick era muy buena y que era una película... extraordinaria. Recordaos que aquel Los Ángeles donde llueve sin parar, que parece, yo creo que parece México DF, donde yo siempre he echado de menos que no hay teléfonos móviles en ese futuro de los replicantes, ¿no? Pero la música era una maravilla, de cine negro total, era la música, el saxo aquel, que era muy, muy bonito, pero yo creo que no lo sé. Yo he estado presente, me parece que son 9 o 10 ceremonias de los Oscars. Entonces, en este año, la verdad es que no tenía como ningún interés, no tenía tirón. Para mí no era como ceremonia, no lo sé, era...
No, era como esa parte que es en la estación de tren de Los Ángeles, claro, era como los globos de oro, pero muy espaciado y sin cena. O sea, confianza absoluto.
Y sobre todo que ya sabíais lo que iba a pasar todos.
No, ya. Hombre, evidentemente lo de Nomadland parecía que iba a pasar. Y lo del mejor guión original, menos mal que pasó. Pero es verdad. Y luego los rollazos de Regina King, que al principio, claro, empieza como un plano secuencia y Regina King va andando, que Regina King también este año ha sido directora, aparte de actriz, iban andando y iban poniendo unos títulos de crédito estupendos y parecía una película, pero ya está, ahí se acabó la película. Joder, de Soderbergh.
Y acordaos, relacionando los desnudos de los que hablaba Luis, aquel año que estaba presentando David Niven, ¿te acuerdas? Y salió un tipo
desnudo,
subió arriba y él le miró con esa flema inglesa y le dijo, pues no es para tanto.
Sí, es verdad. Aquí no salió nadie desnudo.
Oye, me voy a leer las memorias de David Niven, que no me las he leído.
Tú, el libro ese ya te dimos Rosa y yo, traigan los caballos vacíos, que
no tengo inglés solo.
Es una obra maestra, es un premio Pulitzer, como está escrito.
Pues ahora que ha recordado esa reacción de David Niven, me viene a la memoria un libro que os he recomendado ya varias veces, que se llama Esplendor o vileza, de un periodista británico. El de Churchill. Y entonces hay una escena que es al final del libro, muy divertida, en la que está Churchill en la Casa Blanca y aparece Roosevelt de repente. Y entonces pilla a Churchill, está desnudo, completamente desnudo en su habitación con sus colaboradores. Y entra y entonces le dice Churchill a Roosevelt, le dice, para que vea, señor presidente, que no hay nada que ocultar. Sí. Y dice, está bien, porque el talento para salir de esa situación embarazosa, te pillan desnudo y a ver cómo sales del atolladero.
Bueno, es fantástico. No me acuerdo ahora de quién es, podría decir cualquier de estos que se le acusan, se le levantó a la edad, pero ese que entró en una habitación y había una señora duchándose, un tío muy famoso, y entró y
perdón, señor.
Perdón, señor, me he equivocado.
Eso es un gesto de elegancia.
Claro.
Claro, esto es de un tipo que está bien educado.
Bueno, un momento, que tenemos que hacer una apuesta publicitaria y seguimos enseguida. Una apuesta publicitaria y además un recordatorio al Día de la Madre. Que no se nos olvide, por favor, que el día 1 de mayo, Emilia, si quieres recuperar a tu madre y evitar que te la robe y que te la secuestre.
Se me ha adelantado, ya la mando al regalo.
Pero tienes tú que mejorar el regalo de Rosa. Nada mejor que un buen jamón a tu madre, verás cómo recuperas
el
cariño.
Pues si se la ha regalado ella,
me
regale dos.
Pues
Rosa le ha regalado un jamón a tu madre.
Claro.
Bendito sea Dios.
Desde Tu Jamón Directo te proponen un regalo dulce, sabroso y delicioso, ideal para felicitar el día a todas las madres. Además, lo podéis compartir toda la familia y a un precio muy interesante. Para ello han preparado el surtido especial para la mejor mamá del mundo, que incluye 3 estuches de jamón ibérico de bellota loncheado y listo para consumir, una cuña de queso puro de oveja de 300 gramos, un tarro de miel de encina Reina Quilama de 250 gramos y una cajita de bombones, todo enviado en un precioso estuche de madera especial para regalo, por tan solo 49€, IVA y gastos de envío incluidos. Para conseguir el vuestro solo tenéis que entrar en www.tujamondirecto.com o llamar al teléfono 984 1028. Recuerda, 984 1028.
En Casa de Herrero, es radio. En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
You're a mirror to my soul, so why then would you leave me here just half a hole?
Bueno, faltan 19 minutos para que sean las 7. Un recordatorio, porque si no os lo digo yo no lo sabréis. Hoy hubiera cumplido 95 años Harper Lee. ¿A que no lo sabíais?
Pues no lo sabía, pero...
Yo como no le perdono...
Harper Lee me cae muy bien.
A mí también, pero el rollo ese de que se
quitaron
los editaros de...
De Babe pon un centinela me parece una cosa muy malvada.
Harper Lee al teléfono.
No, es que estoy haciendo señas con el cristal y como las mascarillas no me dejan interpretar, Ya me imagino que es por dónde vas. No, yo con García voy que chuto. ¿Qué estabais
diciendo? Que lo del el libro, cuando se publica... Ella era una de esas excelsas autoras de una sola novela, porque incluso intentó escribir otra sobre otro juicio de unos asesinatos, pero lo dejó a medio, que hace el año pasado es que se publicó un libro sobre cómo ella empezó a escribir ese libro. Pero lo de Bey por un centinela justamente se publica cuando la hermana abogada, porque la hermana era abogada como Atticus Finch, se muere. Entonces yo creo que ahí le hacen una jugarreta y Benny por un centinela es poco menos que el borrador de Matar a un ruiseñor, porque cuando ella llega con Matar a un ruiseñor a Ty Hoff, a la gran editora, ella le dice, mira, a mí de aquí solo me interesa la historia del padre y la de la niña. Y entonces ella rehace el libro. Y entonces esto es como el borrador de Matar a un ruiseñor. Y a mí me parece una gran traición que le hicieron.
Ya,
porque no estaba su hermana ya viva.
Imagínate que se haga nuestro libro a nuestra muerte.
Hombre, algo de,
nuestro plegarias atendidas.
Algo os hubiera ayudado el hecho de que Harper Lee hubiera aparecido en el rotulo inicial.
Sí, verdad.
Pero es verdad que es el clásico éxito de una sola bala.
Claro, ¿eh? Claro, era un libro y no necesita, como Margaret Mitchell, ya que hemos hablado de Lo que el viento se llevó.
Sí, pero esa no quiso escribir más.
Claro, claro.
Hombre, pero después yo escribo ese libro y vamos, me dedico a tumbar a la Bartola y que suene a hacer clink, 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 clink.
Claro. Sí, bueno, pero eso no lo sabes.
Pero como dice Rosa y es verdad, yo me acuerdo hace 3 años cuando salió esa nueva, la novedad que decían de Harper Lee, a mí no me gustó, era muy aburrida.
A ver, era
una aburrida.
Bueno, y también intentaron hacer una continuación de Lo que el viento se llevó.
Pero es que eso se hizo.
Se hizo una... No, pero se hizo una...
No,
pero...
se hizo una película.
Claro, yo vi la película.
No, pero se hizo una película, pero lo más gracioso que... hicieron un castings en las que españoles interpretaban a Dios pongo por testigo por si acaso alguna podía ser Escarlata, que sería un rollo como el de un reality.
Bueno, yo creo que me parece, a lo mejor me lo estoy inventando, García, pero yo creo haberte oído en algún momento que tú en el libro sobre Lo que el viento se llevó cuentas las Escarlatas que pudieron haber sido y no fueron.
Sí, bueno, es que eso fue...
Bueno, pero eso lo sabe todo el mundo. La que por lo visto hizo la mejor prueba, por así decirlo, fue Paulette Goddard. Le decían que estaba, pero pasaron todas, pero todas las que estaban, hasta Susan Hayward, que era prácticamente una recién llegada, Bette Davis, todo el mundo quería ser Escarlata, ¿no?
Ya, pero eso, es que ese era el gran tinglao que montó David O'Selny, claro. Para, como nosotros con nuestro libro, que hablamos de un libro que no existe.
Claro.
Entonces, se trata de hacer publicidad de la película que todavía no han hecho.
Lo que se gastaron en pruebas, claro. En color, en esa época, pruebas en color con ellas, era para ver hecho una película normal, o sea, fíjate tú lo que era.
Pero esas pruebas...
La campaña de promoción de buscando a Escarlata.
Pero esas pruebas existen, o sea, están, se pueden ver o no, ¿quién las tiene?
Las pruebas, sí, supongo estarían. Yo es que ahora ya Metro Goldwyn Mayer ya no sé lo que es un casino, me parece, pero que está en Las Vegas, pero yo no sé cómo que dónde estaban los fondos y todo lo que tenía Metro Goldwyn Mayer en su banco de películas y su banco de todo, el vestuario, lo que debía de ser Metro. Pero yo no sé cómo acabó Metro, yo creo.
Y José Luis,
¿hubo un hotel en Las Vegas, ¿no?
Sí, sí, es un hotel que inauguró Barbara Streisand en su día, que está en el otro lado de donde está el Caesar Palace.
Lo inauguró, yo creo, que el día de fin de año, ¿no? Me parece recordar que...
Sí, no, José Luis, ¿y vos también dudas para el personaje de Melita o no?
No, estaba cogiendo enseguida. No había ningún problema, el único problema es que era de Warner.
Y tuvo que pedir permiso, sí.
Sí, que le pidieron permiso y tal. Además estaban en esa época, como no estaba claro lo de Cargill, que estaba bien tirada, pensaban que podía ser Errol Flynn y coger la pareja protagonista de Warner de tantas películas donde hacían hasta, acuérdate, con la de...
Robin
Hood. Murieron con las botas puestas, que estaba maravillosa ella y él como actores, pero... No hubo ningún problema. Yo creo siempre que además ese personaje, si no, lo hubiera hecho perfectamente su hermana.
Sí.
La hermana la hubiera hecho...
Joan Fontaine.
Sí, perfectamente hubiera hecho el personaje. La chica de
hubieran acabado de Rebeca, en el rodaje.
Eso estaba clavada para ese personaje también.
Imagínate que...
El problema es ahora, que yo lo cuento en el libro. Si hubiera que hacer ahora Lo que el viento se llevó, esa especie de sensualidad, masculinidad que tenía... Es muy difícil. Las chicas no sería problema, ¿no? Por ejemplo, Ryan Gosling podía hacer Ashley perfectamente, ¿no? Emma Stone podía hacer Melita
perfectamente. La pareja protagonista ya tendría más problemas. Un tipo, no, Tom Hardy es un buen tipo para hacerlo, el tipo.
Y Viola Davis podía haber hecho de Harry, de Hattie McDaniel.
Sí.
Y de Butterfly McQueen, ¿quién? A ver, una negra diminuta.
No sé.
Bueno, sí, claro,
eso es.
Hombre, negra tiene que. Bueno, sí, pero demasiado diminuta tenía que ser.
Es que eran como parecían de dos especies
Halle Berry
diferentes.
No te, Halle Berry no te vale.
Halle Berry, no sé. Halle Berry, ¿has visto en los Oscars la pinta que lleva?
No, no he visto, si no he visto nada de la ceremonia de los Oscars.
No lo he visto, ¿no?
Oye, pero dime una cosa, José, que tú habrás pasado por ese trance. Cuando hay tantas candidatas para un papel y tantas pruebas, al final, ¿quién toma la decisión de adjudicárselo a una u a otra?
Ahí el amo supremo era sí. David O'Shea, que es el que mandaba, era el dueño de la productora, que se llamaba Selznick International. O sea, que el que decidía era él. Él decidía quién era todo, hasta cuando tiene el gran drama en su vida de que su íntimo amigo Cukor, pues no lleva,
o sea, la calle.
No lo quiere. Clark Gable, que era el tipo con más fuerza que ha habido nunca en la industria. Gable era el actor con más potencia que tenía, era el rey, no, y era significativo porque era el rey de verdad. Y entonces le dijo que quería que lo cambiara por su amigo Victor Fleming. Pues entonces él fue duro, pero bueno, yo lo cuento, vio las proyecciones y de alguna manera algo que decía Gable estaba bien. Tenía que tener, además de la delicadeza que tenía Cuco Rolando, que era un director de con mucha clase, una energía necesitaba la película, como algo que vibrara casi en cada plano, ¿no? Pero el director, el jefe supremo y el, si podemos decir, el autor de la obra es Selznick. Selznick eligió prácticamente todo, absolutamente todo.
Y José Luis, ¿y en Escarlata verías a alguien actualmente, alguna actriz?
Para hacer Escarlata, Saúl Serrano puede ser una buena Escarlata. Sí, porque esa sí. Tiene mucho talento, la chica. ¿Qué tendrá ahora? ¿26 años?
Yo no le pongo ni cara, o sea, imagínate.
¿A Charlize Theron?
Bueno, no, Charlize Theron tiene mucho.
Ha dicho Suárez. Es que como es Suárez.
No, ha dicho Suárez. Aparte de que Charlize Theron no tiene 26 años.
Ya.
No te pongas.
Shosha, creo que se dice Shosha.
Charlize Theron menos años estaría muy bien.
A mí me parece que no da el papel para nada.
Pues Carey Mulligan, que ahora lo hace todo.
Charlize Theron mató al padrastro, así en defensa de la madre.
Bueno,
en Sudáfrica.
Bueno, eso no tiene nada que ver con
Charlize Theron haría bien de Lana Turner, ¿verdad?
Sí, ¿verdad? Esto pa' mato.
Claro, lo bonito del papel de Escarlata es la evolución del personaje durante la película. Empieza siendo una mosquita muerta.
Pues, años,
de
ley, ¿eh? Era muy jovencita, ¿eh?
Sí.
Bueno, por eso digo yo, alguien como Saoirse Ronan, o como Saoirse, a mí me parece que es muy, muy, muy buena actriz. Y que tiene un atractivo especial esa chica, ¿no?
A mí me gusta mucho. A mí en mi expedición me parece que lo hace fenomenal. Bueno, más que en Mujercitas. Yo es que la nueva versión de Mujercitas no soy muy partidaria, pero...
Jessica Chastain,
sí. Podría pero entonces ella es pelirroja y se va a enamorar de un pelirrojo, entonces hay que cambiar a Ashley. Puede ser pelirrojo.
Estoy haciendo mi pequeña aportación.
Además, Jessica Chastain, como solo me gusta torturando a Bin Laden, que a mí es mi película favorita.
No, bueno, está muy bien en varias, ¿eh? O sea, sí. La verdad es que... ¿Cómo se llama?
¿Ha dicho Emilia?
¿Vosotros sabéis la historia de Jessica Chastain una vez que vino a España a estrenar una de las últimas películas? Que de pronto en el sitio donde estaban estrenando la película estaba como Miriam Díaz-Aroca por ahí, así escondida. Y dice Jessica Chastain, quiero conocer a esa mujer. Y entonces pues llaman a Miriam Díaz-Aroca y tal. Y entonces, como por lo visto, es una fan de Almodóvar, así como Frances McDormand. Y entonces la había visto en la película de Tacones Lejanos. Cuando hacía del telediario de...
Ahí se acordaba,
y entonces la vio y dijo, quiero conocer a esa mujer, Jessica Chastain, sí.
¿Y qué hizo Miriam?
Pues nada, pues a saludarla.
Sí, bueno, fíjate, oye, pues...
Ya hizo una película con un español, madre, ¿no? Jessica Chastain.
Sí, la de que sale de la del chico que tiene el síndrome de Marfan.
¿No? Ah, sí, ya me acuerdo, no me acuerdo el título.
¿El síndrome de qué? ¿De Marwan?
De algo así, de Marfan, me parece que es. No sé, sé que es muy alto y muy desgarbado.
Bueno, Luis, eso que no me has contestado. ¿Es verdad lo que me ha dicho Emilia, que nos vas a invitar a los tres a Casa Rafa?
Os voy a llevar a Casa Rafa. Otra cosa,
y
es
cada
que
uno
os...
pague los...
Otra cosa es que os
necesitamos nuestra dosis de...
No rompo una lanza por...
No, vamos a ver si García...
No rompo una lanza por ti, Luis Herrero, porque nadie que yo conozca ha invitado como tú invitaste aquella vez en Nueva York, en Petrosian, tomar
a caviar,
el caviar que queráis.
Sí, pero eso no me lo recuerdes, que todavía estoy pagando la factura. O sea, que más vale, hay recuerdos que conviene olvidar.
Qué cosas me he perdido.
Oye, Rosa,
yo no sé, Luis, vamos a casa Rafa.
Vamos a casa Rafa, pero...
Yo pido como las putifinas, solo viendo los precios.
Eso es una broma.
Dice que es lo más caro.
Tú no sabes lo que era Petrosian de caro, y dijo, el caviar que queráis, y no sabes lo que...
Yo pensaba que estaba hablando con gente decente, sí, que se cortaría un pelo y diría, bueno,
una cucharita,
o sea, vamos, o sea, un desastre absoluto. En fin, bueno, oye, García, una cancioncita para despedir, macho.
Hombre, una cosa suave, porque ya estamos cerca de las elecciones. Pink Floyd, el lado oscuro de la luna, ¿no? Como diríamos, la otra cara de la luna, le decimos en español, The Dark Side of the Moon, ¿no? Que es una cosa... A mí siempre me ha parecido un disco muy relajante y estupendo y muy, muy bonito y fenomenal. Y creo ya, porque la semana que viene, por estas fechas, ya hemos votado, ¿no?
Sí. Además, bueno, Roger Waters es cazador como yo.
Habremos votado, bueno. Bueno, estaremos en vísperas la semana que viene, no me lo recuerdes, del partido de vuelta frente al Chelsea.
Oh. Oye, que Marcelo está en una mesa.
Sí, gracias a Dios no viajar a Londres. Es la mejor manera de evitar así ensayos con gaseosa. Bueno, entonces vamos a escuchar esa cancioncita, José, y mientras tanto ya te voy despidiendo, porque no vaya a ser que te venga ahora el arrechucho de la vacuna y...
No, no, me estoy transformando ya.
Tú ya sí, ¿no?
Como en silbido, en serpiente.
Bueno, si tú notas algo raro, avisa.
Ten cuidado, a ver si es ese, el chip de Bill Gates.
El hombre lobo americano en Madrid.
Emilia y Rosa, ya hablaremos lo de casa Rafa, vale, en otro momento. Gracias a las dos. Y
hay caviar, hay caviar también ahí.
La semana que sí, hay ostras y cosas carísimas. Que naturalmente no piensas tomarte a mi costa, que es pagarlas tú, yo encantado. Bueno. Con esta cancioncita tan maravillosa y tan estupenda, tenemos que despedirnos, queridos oyentes, y decirles que volveremos mañana, naturalmente, que será jueves, pues si hoy es 27, no, hoy es 28 ya, ¿no? Pues mañana será 29. Habrá más noticias y estaremos aquí para contarlas.
Casa de Herrero es radio.